La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Vamos, 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 que la sonora ya está marcando la hora exacta, que es esta.
4 de la mañana
y 5.
Y no he llegado a mi casa.
Las 3 y 5, Matías. Ay, adiós. Señoras, señores, damas y caballeros, ahí están.
¡Risa!
Estas simpáticas criaturas que nos acompañan a lo largo de toda la madrugada, ya que sus padres les han dado permiso para estar con nosotros.
¡Buenas noches!
Padres se largan por ahí, encargar a vosotros de las criaturitas. Cuando ya hemos traspasado el Ecuador de este programa de radio, en este día 10 de los Corrientes.
Estoy con los niños, ¿cómo están?
Y ahora sí, pues tirar vosotros hasta las 6. Venga. Ahora ya no, ¿eh? Vale. Bueno, estamos a través de arroba grupo Risa Cope. Joder, vamos a ver si...
Y dale con la borrita.
A ver si me dejan meter una palabra de canto. Estamos en arroba grupo Risa Cope para cualquier particular. Pero ahora os vamos a recordar, dado lo que viene a continuación, si no escuchabais el principio del programa, a la 1:30 recibíamos este afectuosísimo saludo de Adolfo Arjona.
Hola, soy Adolfo Arjona. ¿Pedís un saludito, macarras? Ya que me dais la oportunidad, voy a aprovechar para informar. Vosotros sabéis, me refiero a los oyentes, que el grupo Risa son tres. Está por una parte el alto, vasco. ¿Alguna vez habéis oído o conocido un vasco gracioso? Es decir, sean formales, trabajadores, machotes, pero graciosos de verdad. Luego está el invidente. Este aprendió a ser el otro García y lleva viviendo, y no veas cómo, 20 años de las quiebras técnicas. Bueno, luego está, no sé si es Óscar o Blas, o, en fin, uno que dicen que existe, pero que nunca está. Es el hombre ideal para trabajar en la radio. En fin, un saludito. Lo que habría que daros es trabajo social para indemnizar tantos años de tanta tropelía. Y, por cierto, que os mando mi cariño y, como siempre, mi respeto. Os he visto crecer, os veo tan mayores. Este David casado, el ciego ya con coche, coño, el Whopper, es que ha perdido hasta peso, es que está el tío guapo. Qué bien os está sentando la madurez de cuando yo os conocí, erais tan niños, madre mía. Os mando un abrazo muy fuerte. Y está bien, dejarme descansar, ¿no? Hoy me toca descansar a mí. Valiente gentuza, gentuza.
Buenas noches.
Ya estamos aquí. Soy Adolfo Arjona. Y estamos naturalmente en la noche de COPE, en este acuerdo de cooperación con la noche del Grupo Risa. Como acabo de decir, el alto, el invidente y Blas.
Y Blas.
Epi.
Yo voy a partir de hoy, es Blas, ¿no?
Epi.
Exactamente.
Que ya no salgo con el Grupo Risa.
Bueno, pues ya saldrás. Naturalmente, comienza este tiempo de radio. Comienza la Crónica Negra. A la que se incorporan
Blas,
mi productor Pedro Pérez.
¡Para nada!
Y el sonido secreto.
Eso es.
Y mi ¡para nada de nada!
Y mi productor número 2. ¿Cómo se llama? Soprano.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un micrófono.
Y naturalmente nuestro maestro de ceremonias, con quien compartimos tantos sucesos, que es Paco Pérez Avellán. Querido Paco, buenas noches, bienvenido a casa. ¿Qué te pasa hoy? Vienes completamente
espídico. Hoy vengo espídico y con un subidón de adrenalina y de azúcar y de todo.
Tienes la cara, es que estás tan contento. Parece como si hubieras acabado de ver un atraco ahora mismo en la...
Sí. Ay, qué tiempos aquellos, cuando uno era joven y veía un atracador y no tenía uso de razón, digo yo. Y bueno, ahora tampoco. Y animado, venga, va, venga, entra, llévatelo todo.
Bueno, llega el verano, pero no acaba de asentarse, ¿verdad? Porque estos días todavía está lloviendo en España. Siempre es mejor que llueva, es mejor la noche, siempre es mejor la penumbra para nuestro espacio. No, pero digo, ¿cómo es esto que decía el otro día en Herrera? ¿Quién decía esto de lo de Zafra?
Santi González.
Exactamente.
Me gusta mucho que en el programa de Carlos Herrera se hable de cosas serias.
No de investiduras. No, de tonterías, de censuras, que no conducen a ninguna parte.
No, de cosas serias.
Exactamente.
Llueve más que el día que enterraron a Zafra, si me permites el tópico coloquial.
Claro, el día que el ataúd flotaba en la espuma, ¿no? ¿Qué pasó con ese Zafra?
Exacto, pues cuenta José María Ibarren en el porqué de los dichos, que era un señor de Granada a quien un día maldijo una gitana diciendo: permita Dios que el agua lo entierre. El hombre murió a los pocos días y empezó a llover tanto que el darro se desbordó, inundó el palacio donde estaba la capilla ardiente del caballero y arrastró el féretro, que salió flotando por la crecida y del que nunca más se volvió a saber.
Caramba.
Maravilloso, maravilloso.
Un ataúd flotando y sonando de fondo el Naino Naino.
Naino, Naino, Naino. Zafra, sí, señor. Además, fíjate que en principio es como una cosa que se dice así como de paso, pero el gran Carlos Herrera, que es un tío muy grande, dice: un momento, esto hay que explicarlo para que los oyentes sepan que efectivamente hubo algo y que da origen a esta expresión de bueno, Zafra, sí, eso es de, ahora tenemos el Dieter Zafra, que es un equipo de fútbol, en homenaje a este hombre, pues que efectivamente pues sufrió una maldición y pues que es un episodio que no se ha resuelto. Todos querida Policía Nacional, déjense de tonterías de Cataluña, investiguen estas cosas, que se, fiscales de España metan el diente a esto.
¿Cómo te seduce un ataúd flotando, un féretro ahí flotando en las aguas?
Lo dice por Carlos Herrera, no, por favor.
No, digo, ¿cómo te seduce a ti?
A mí sí. Ya es andaluz, gallego, castellano manchego, me des pues
construyes féretros pequeños en casa y los haces flotar en la bañera.
Eso es lo que hago en mis ratos libres. Cuando estoy en casa, digo, me apetece ver la tele. Empiezo a pasar canales, Masterchef, El Hormiguero, el otro, y digo, aquí no hay muerte ni nada. Me dedico a hacer pues pequeñas tumbas de 15 centímetros de alto, que luego las vendo en Amazon y me forro.
Perfectamente.
Pequeñas, cosas decorativas para morgues.
Hoy vamos a seguir con nuestros episodios dedicados a la didáctica, a hacer pedagogía. Ustedes seguro que ya están pensando en las vacaciones. Y naturalmente cuando emprendemos nuestro periodo vacacional, lo hacemos con ilusión, lo hacemos con alegría. Al primer día bajamos con entusiasmo a la playa. Queremos comernos el mundo. Si eres mujer, es muy probable que tengas la fortuna de encontrarte con Adolfo Arjona, el cuerpo. Si eres hombre, me alegro de saludarte. En cualquier caso, pasa un día, pasa otro. Jornadas de 8 horas en la playa. El verano empieza a hacerse monótono. Empieza a cundir el aburrimiento y el tedio. Y necesitas aventuras. Necesitas que pasen cosas. Necesitas un verano alegre. Hoy, en la crónica negra de la noche de COPE, lo que estabas buscando. Consejos prácticos para que te roben en la playa con total impunidad.
Ahí estamos, sí, señor.
Exactamente. Para que ese verano que estaba siendo aburrido y tedioso encuentre una razón de existir. Una alegría, algo por lo que preocuparse, algo por lo que poner en marcha la imaginación. Que te roben en la playa es muy agradable.
Yo creo que es de las cosas más agradables que te pueden ocurrir. O sea, como te cortes con una botella de vidrio que esté mal tirada.
Que te pique una medusa.
Esas medusas.
Que te pique una medusa. Esas cosas que son las que, pues, al final recuerdas cuando pasan los años.
Sí, es verdad.
Entrañable.
Exactamente.
No te vas a acordar de lo que
el resto del verano no lo recuerdas.
No, hombre, pero no. ¿Te acuerdas perfectamente de aquella vez que te robaron la llave del coche?
Eso es. Uno sabe que en qué verano se ha puesto más moreno y compara. No, uno no. Me dijo, una medusa que me picó ahí en la zona verde, inguinal. Y dice, ay, mira, una cosa. Y toda la familia riéndose. Y el otro sufriendo, ay, qué malo pasé. Después, en el puesto de socorro.
¡Nada de nada!
Con el tío y de la Cruz Roja, exactamente. Bueno, pero no puedes pasear por la playa con la angustia de saber si te van a robar o no. Es mejor saber que te van a robar
con
seguro.
Con langosta.
No, sí.
Eso.
Con la angustia de saber si te van a robar o no. Es mejor aceptar que te van a robar
claro
seguro.
Claro que sí, hombre.
Provocar el robo, ¿no?
Exactamente.
Además, mira, yo voy a empezar animando a la gente a que lo haga, porque yo, por ejemplo, recuerdo que estuve con unos amigos, y esto es totalmente cierto, no me acuerdo, creo que era en Benidorm, en una sí. playa de Levante español, y me robaron las chancletas.
Sí, las chancletas.
Y las chancletas, y tuve que ir, pues,
cutre,
como chiquito en la calzada desde la playa. Hasta el hotel, y bueno, dije yo, pues si empezamos así, pues podemos ir más a lo grande, ¿no? Entonces, pues esos son los consejos los que vienen a continuación para que te roben en la playa sin impunidad ninguna.
Eso es. Lo hacemos además con esta banda sonora absolutamente tétrica.
Mira cómo canta el coro.
¿Por dónde empezaría?
Bueno, pues vamos a ver. Es importante, yo sé que hay mucha gente que va a la playa y que suele enterrar las cosas de una manera sin ningún tipo de tacto, vamos. Bueno, pues es importante entrar las cosas que nos llevamos a la playa en una bolsa impermeable de esas, pues que se envuelven bocadillos o que se meten en el congelador, para que el ladrón pueda llevarse todo junto de una vez.
O sea, exactamente, vamos a diseminar las pertenencias.
Y a la hora de enterrarlo es importante pues dejar una banderita con una nota que ponga he dejado aquí las cosas. Claro, por ejemplo.
Exactamente.
Para que luego no nos llevemos sorpresas. Oye, efectivamente ya me lo han mangado.
Correcto. Objetivo
ya
cumplido.
Me puedo ir a casa tranquilo. O sea, no vaya a ser que lo enterremos y el ladrón no puede encontrarlo. O sea.
Igual vas a tu casa y están los ocupas de la semana pasada.
Eso es. Pero la verdad que hay gente muy torpe que al final pues también es víctima de este robo porque pone la banderita, está aquí, y es un mensaje para sí mismo. O sea,
sí, exactamente.
Siempre buscamos una referencia pues de alguien pues que tiene una toalla de un color, oye, me he puesto aquí, lo dejamos tal, y pues al final, pues mire usted, mejor si lo hacemos así se lo llevan. Bueno, es una medida de seguridad muy habitual.
Estoy pensando que está muy bien que se lo lleven porque así nunca vuelves a casa cargado.
Exactamente.
Ahí está. O sea, es una incomodidad volver a casa con toda la bolsa.
Cuando vuelves de las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántos problemas de espalda? Y esto es por el verano.
Ya sabes,
cuanto más te roben, mejor.
Exactamente.
Bueno, el segundo punto tiene que ver con... por ejemplo, es una medida de seguridad muy habitual. Lo de dejar el bolso de playa enganchado con el palo en la sombrilla.
Sí.
Esa cosa que dejas ahí en medio.
Ah, cuando enrollas el bolso en el palo.
Exactamente.
Cierras el palo.
Que la sombrilla es lo que más pesa luego cuando vuelve.
Efectivamente.
Eso es. Por lo tanto, es importante no enterrar demasiado, como me gusta este verbo, no enterrar demasiado la sombrilla para que cuando el ladrón quiera dar el tirón de bolso, pues no encuentre demasiada resistencia.
Exactamente.
Vamos a poner las cosas fáciles. Recordemos que el ladrón es un trabajador.
Exacto,
que pasa.
Exacto, no es un levantador de troncos.
No, es un. Es un trabajador que pasa
además,
una jornada muy larga al sol.
Estabas tú mencionando, en verano, la playa en Benidorm, la sombrilla no hace ninguna falta.
Ninguna falta. Quizás la semana que viene hablaremos de un tema muy interesante, que es cómo...
Cómo quemarse
en la playa. Es decir, nada de... Exacto. Cómo quemarse...
Es que el resto de los programas de radio hablan de cómo protegerse del sol.
Aquí nosotros lo contrario. Exactamente. Vamos a dejar los de tonterías aquí. Bien, pues entonces, claro, pues para evitar que el hombre sufra, el ladrón está ahí de sol a sol, nunca mejor dicho, trabajando, pues porque vamos a contribuir a que tenga unas condiciones saludables de trabajo. O sea, es una cosa. Eso es, bueno. El lugar más seguro para guardar mientras nos bañamos, la llave del coche, el lugar más seguro para guardar la llave del coche mientras nos bañamos, es la zapatilla.
Ah, correcto.
Sí. ¿Eh? Muy seguro.
Muy seguro.
Seguro. Pero para facilitar la vida al caco, el lugar más seguro para dejar la llave del coche es la chancla.
Eso es.
La chancla a la vista.
Eso es, a la vista.
Importante no dejar la chancla debajo de la toalla.
No.
O sea, tiene que estar bien expuesta, ¿eh?
Exactamente.
Ahí encima para que incluso el ladrón pues no tenga que agacharse demasiado y tenga que ahí afanarse.
No, que más o menos que esté a la vista.
Exactamente. Bueno, más cosas. Imprescindible bajar con todo lo de valor a la playa, pero todo.
Eso es.
Todo lo que tengamos en casa, bajarlo a la playa. O sea, no tiene ningún sentido dejar en el apartamento o en el hotel el iPod, el iPad, el iPhone, las tarjetas de crédito.
El dinero en efectivo.
Exacto. Y si no bajamos con dinero en efectivo, lo importante es que las tarjetas, donde va la firma, pongamos también la clave.
El PIN.
Pues, el PIN. Pues para que... eso, vamos a...
Apuntado para que no se nos olvide.
No voy a estar todo el rato jugando ahí el ladrón.
Exacto, a ver si acierto.
A ver si acierto. No,
eso es porque eso es una auténtica
también
lotería.
También tiene familia y tienen que comer.
Exactamente, también tiene familia. Sería un exceso, por ejemplo, a la vez que la sombrilla, bajar la tele de plasma, ponerla en la arena.
¿Cuánto más?
Digo, ya que estamos...
Yo creo que
llama la atención que en una playa una tele de plasma...
Oye, estamos, oye, dentro de poco va a haber un mundial. ¿Quién no se baja la tele de plasma a la playa?
Exactamente.
Esto de las aplicaciones, pero, el iPad.
Si se baja, hay que bajarla con mando, con cable, con todo, para que al ladrón no le falte ninguna pieza.
Efectivamente.
Y mejor con las instrucciones pegadas en la parte de atrás.
Exactamente.
Con el libro de instrucciones pegado atrás.
Y en la parte de atrás del televisor también pone la dirección de la casa. Con las llaves ya de antodrono para que te roben. Bueno, en este sentido...
No, pero sí, esto va para ellas también. Todas sus joyas. ¿Qué hacen en casa?
Efectivamente.
Bájelas a la playa, toma eso. Exactamente.
¿Qué hace ahí unos anillos y los collares y los aretes? No, nada, toda la playa. Exacto. Toda la playa. ¿Y dónde ponerlo? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé.
Debajo de la toalla.
Exacto, en casa como mucho.
No, debajo de la toalla, pero a la altura, por ejemplo, de la cabeza para que hagan de almohada.
Exacto.
Las joyas.
En las joyas, exactamente. Una cosa.
Que claven ahí en la nuca bien.
Baje
todo.
Señora,
señora, las joyas, las alhajas, todo lo que tenga en casa. Deje
la Thermomix.
Exacto. Deje solamente en casa el cepillo del pelo y una bayeta.
Y el resto.
Bien. En casa pues, no pinta nada. Además, no lo deje en casa porque le pueden robar.
Bueno, pues cuando bajemos
que
todo...
en verano pasan cosas muy malas.
Cuando bajemos todo a la playa...
Va a ocupar media playa.
La Thermomix.
La Thermomix en playa, exactamente. La Thermomix. Y la máquina de coser.
Venga, sí.
Estamos con estos consejos prácticos para todos los que se acaben de incorporar. Cómo ser robado en la playa bajar, con dignidad.
Tiene que bajar todos los niños con el portátil y las tablets.
Exactamente. Es crear en la playa ese ecosistema agradable para el ladrón.
Bueno, en caso de que bajemos todo eso a la playa, siempre podemos pedir ayuda y que nos aguarde al chico que va vendiendo gafas y pulseras.
Exactamente.
¿Cómo? ¿Que siempre podemos pedir ayuda?
Vamos a ver, cuando bajemos todo necesitaremos ayuda para ocultarlo. O mejor dicho, bajarlo a la vista. Entonces, pues podemos pedir ayuda al chico que va vendiendo gafas y pulseras o aquel que va vendiendo Coca-Cola, patatas, falta cerveza.
El de las patatas fritas.
Para que nos lo guarde.
Exacto.
Para que... Y que seguro que estará encantado
de guardarnos la cartera.
De guardar la cartera y el móvil mientras nos estamos bañando.
Luego, eso es.
A ver dónde está. A ver dónde. Pero bueno. Bueno, nunca bajar a la playa con el típico familiar que no se quiera bañar. ¿Por qué? Porque exacto. Si se queda todo el rato en la sombrilla, se frustran nuestros intentos de que los ladrones nos roben por disuasión.
Es el típico familiar aguafiestas.
Exactamente.
La suegra, la abuela,
eso es.
Que siempre se queda en la toalla.
Salvo que el familiar tenga tendencia a la siesta, en cuyo caso es importante no dejar nada de valor debajo del familiar. Bien. Nunca bañarse por turnos.
No, eso es absolutamente contraproducente.
Seguimos, estamos hablando de consejos para que nos roben en la playa. Bien, nunca bañarnos a turnos y vamos acompañados. O sea, si se baña, que sea la familia entera. Sí. Y dejar, pues, no solamente lo nuestro, sino de toda la familia, porque esté bien a la vista. Y nada de me vuelvo a la toalla. No, no. Uno se queda en el agua hasta que le haya dado tiempo suficiente a que te roben mínimo dos veces.
Exactamente. Yo creo que, después del baño, lo que se debería... Un paseo antes de volver, hasta que te asegures de que te han robado.
Hasta que la playa esté vacía ya.
Exactamente.
Bueno, de cara al coche en la playa, para no tener que ir cargando con la llave por la arena y el riesgo de que se moje o estropee, porque ahora los mandos son de estos tecnológicos que tienen ahí mil botones, lo mejor es dejar el coche en el parking de la playa. Pero abierto y con las llaves puestas.
Exactamente.
Exacto. Esa es la mejor manera de que no te rompan las lunas del coche al ir a robarlo, ¿eh?
Eso
o sea,
es.
Te quedas sin coche, pero los cristales no se rompen.
Exactamente.
Es bueno dejar también, en ese caso, dentro del coche, la cartera, que si la bajamos a la playa se puede mojar.
Sí.
Pero dejar la cartera en un sitio visible para que cuando... En fin, para que el que se lleve el coche aproveche y pueda ponerle gasolina luego, ¿eh? Que somos claro. Algunos somos muy ratas y vamos a la playa en reserva. Y con las tarjetas que lleve por dentro de la cartera.
Exactamente. Es decir, que estemos lo que es la joya, la Thermomix, la televisión, etcétera, en la playa y lo que es tarjetas, cartera en el coche.
Hombre, y dejar algo de efectivo también, ¿eh? La guantera, algo a la vista. Pues para que...
Hay que traer a la playa también, además de todos... yo creo que, por si el ladrón quiere comer los bocadillos... Hay que dejarle comida
opción,
también.
Tenemos la opción de dejarle los bocadillos a la vista o dejarle 50 euros cuando vaya ya me voy a un restaurante y ya tampoco le dejes 10 o 5.
No, digo, porque igual el ladrón, igual dejarle dinero porque querrá ir al chiringuito a celebrar, ¿no?
Es importante que si decides dejar el coche cerrado en el parking de la playa, si lo decides dejar cerrado, no te lleves las llaves. Mira bien a todo alrededor y cuando veas que hay gente observándote, deja la llave encima de uno de los neumáticos.
Eso es.
O encima del capó, a la altura. Bueno, yo directamente recomiendo que si uno tiene un coche descapotable, pues que deje la capota abierta y ya, pues...
Y las llaves tiradas encima.
Bueno, en mi caso, exactamente.
Y luego también es buena idea dejar alguna ventanilla del coche abierta para cuando el ladrón entre en el coche, si tiene que pasar tiempo registrando, pues no le dé un golpe de calor. Exactamente. No se chicharre. Todos sabemos que los coches cerrados son hornos y no queremos que el ladrón se nos muera dentro. No, este no.
Bueno,
pues digamos que son en definitiva consejos para que te roben cuando vas a la playa, en cualquier momento, bien cuando llegas, bien cuando te vas o durante el paseo que te das.
Exactamente.
De 12 a 6 de la tarde.
O sea, eso es. Mientras tanto, que el niño que juegue con el cubo y la pala, mientras los de al lado te están desvalijando, es muy bonito, muy entrañable. Y yo creo que ahí sí, esos aburridos y tediosos días de playa, ¿verdad, Paco?, adquieren sentido.
Totalmente.
Adquieren sentido y puedes contar, sobre todo cuando vuelves del verano, te apetece contar vivencias, te apetece contar, no sé, sucedidos.
Me han robado, ay, no me digas, Carmela, ay, qué ilusión.
Exactamente. Pues
a mí también, y nada, bien mío, y luego es una competencia a ver a quién le han robado más. Pues a mí la casa, y a mí la mansión, y no sé qué, no sé cuánto, y a mí el coche que se compró mi marido, no entraba en el seguro porque no estaba a todo riesgo.
Bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo.
Está bien.
En la crónica negra de la noche de COPE, en estas versiones terapéuticas, pedagógicas, más bien, didácticas, para todos nuestros oyentes. Querido Paco Pérez Avellán, bienvenido a casa. Buenas noches, hasta mañana.
Bueno, pues un abrazo para todos. Que se os da bien.
Hasta luego, Pedro Pérez.
¡Para nada de nada!
Adiós.
Adiós, adiós.
Y al compañero, que no me acuerdo, ¿cómo se llama?
Ese, soprano.
Ese, soprano.
Gracias.
Buenas noches.
Se aprende de todo aquí, qué barbaridad.
Vamos, ya te digo.
Estamos esperando el momento, vamos a ponerlo en práctica este verano. Señoras y señores, peticiones de las masas, que es lo que viene ahora, Gregorio Parra.
Alfredo Jaquet Alsina, ¿eh? Alfredo Jaquet Alsina, de Poblenou, Barcelona.
Hola, hola, ¿qué
dice,
tal?
Este tiene mucha gracia. Dice, poned por favor la llamada de los mártires polanquistas, que os acabo de escuchar en el podcast, que si queremos oírla, lapidamos. Por una vez... Es de suposición que me vais a hacer caso. Será un día de celebración espeleológica en mi casa.
Perfecto, querido Alfredo. Ahí está la llamada de los mártires polanquistas. Del
¿Cuál era esa?
La de... La
mártires... Sí, pero ¿a dónde llamábamos?
Ubíquelo. ¿Rastromóvil era?
¿Rastromóvil?
Yo creo que era
Rastroprovich.
Era Rastromóvil, me parece.
¿Rastromóvil?
Sí, que se había perdido un coche.
Vamos a ver si se está.
El final es poderoso.
Rastromóvil, dígame. Buenos días, buenas noches, Rastromóvil.
Sí.
Buenas noches. Mire, le llamo para denunciar la desaparición de un vehículo.
Sí, ¿qué coche es?
Vamos a ver, mire, es un Smart.
¿Un Smart?
Smart.
Sí.
O y también hace... Smart.
Hace mucho que se lo han quitado.
Pues hace concretamente unas 4 horas y 60 minutos.
Ya. Bueno, pues...
Vamos a ver, mire, la cuestión es la siguiente. Es un Smart que necesitaríamos recuperar inmediatamente... Porque es el que regala a los socios del Madrid y no lo han mangado.
Ya, pues vamos a ver.
Que vamos a regalar a los socios, lo tenemos que recuperar antes del domingo.
Bueno, pues a ver, ¿es un Smart? ¿Qué modelo es el Smart?
Es el diésel. Lo más indicativo, porque esto es un factor diferencial, es el escudo.
Tiene escudo del Real Madrid y es de color blanco.
Muy bien.
Sí, ¿y la matrícula es...?
Estás sin matricular aún, porque es para premio.
Oh.
Le doy el número de bastidor.
A ver.
Es AB5641.
A ver, un momentito. Es 1...
AB5.
AB5. Sí. AB5.
94.
94.
ACDC.
ACC.
ACDC.
CDC.
GPUG. GPUG de Burgos.
GPUG
de Burgos.
G de Burgos, sí.
Exactamente. ¿Me repite, por favor?
Sí.
Vamos repitiendo ya.
Diga.
Repítame usted, por favor, los datos.
No, repítamelo a ver si me he equivocado yo.
No, repítame usted, que yo creo que está bien, ¿eh?
Bueno, pues dígamelo, a ver, a ver si lo he cogido yo bien.
Sí, AB5.
Sí.
94 ACDC.
Sí.
GPUG de Burgos.
G Puge. Sí. Sí. Efectivamente.
Vale. Bueno, las características, vamos a ver. Esto, yo creo que se ha perdido entre la calle Avenida de la Pelagra.
Avenida de la Pelagra.
Sí. Esquina Paseo del Pintor José Migueles.
Sí, sí, sí.
Esto está en Escrón.
Sí.
Escrón.
Sí.
Que es un barrio ahí cerca de Zarza Quemada.
Sí.
No, digo para ubicarlo más o menos.
Sí, sí, ubíquelo.
Exacto, está en Escrón, concretamente detrás de la calle.
Sí.
Mártires Polanquistas.
¿Mártires?
Polanquistas.
Polanquistas, sí.
¿Me repito otra vez la ubicación para confirmar?
Nada, pues está ahí en la zona del Bernabéu, ¿entiende? Es usted muy gilipollas y claro, yo me río de todos ustedes. ¿Pero? Es usted un imbécil. Imbécil, eres un imbécil, ¿entiende? Eres un imbécil y un idiota.
No, está usted, no sé, ¿eh?
Y me va a cagar. Madre encima.
Por favor, hombre.
Así. Ni por favor ni nada.
Coche,
llama a otro idiota, que eres un idiota y un imbécil. Barrio con Polanquista. ¿Qué pasa? ¿Qué te dedicas tú, timador?
Pues tú,
timador.
A la venga.
Anda, c***ón. ¿A quién querías engañar?
Coche y deje
de... Pero ese pedazo de cerdo, eres un cerdo. Bueno, cerdo, eres un cerdo.
No, maldita
cerdo. Que eres un c***ón encima. Hijo. Maldito sea.
Vete a trabajar en algo normal.
Me encanta lo de maldito seas.
Maldito seas.
Es verdad. Es
Ay, qué cosa más grande siempre lo del Polanquista.
Vamos con los pases.
Ay, señor, señor, señor. Las peticiones de las masas. Qué buena, qué buena. Oh, qué buen rato. Vamos, vamos.
¡No hay internet!
¡Ya estoy aquí!
Celebrate and dance so free. One more time.
público, ya estamos a punto de caramelo. El próximo jueves empieza el Mundial de Rusia. Y atención al partido inaugural porque es apasionante. Ese Rusia-Arabia Saudí.
No me lo pierdo,
Y al día siguiente jugamos nosotros. Nos estrenamos con Portugal, con la Portugal de Cristiano. Recordad que ahí estamos. Impresionante despliegue técnico y humano de la cadena COIPE. Desde todos los frentes, desde todos los ángulos.
¡Para nada de nada!
Hola, la COPE le acerca su deporte favorito para que lo viva como si estuviese a ti mismo. Ha llegado a tiempo. Comienza Tiempo de Juego. Adelante. En serio, ahora la programación COPE empieza la programación COPE del Mundial el lunes, pero lo que vais a escuchar ahora es el Vaya Fiesta del miércoles.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
A ver, Joseba, que tienes amigos tuyos aquí.
¿Quién anda por ahí?
Vamos a ver, don Joseba, la rellaga, aquí David Vidal.
Sí. ¿Qué tal está, mister?
Pues mire, ya era hora de que volviera usted a hacer el programa.
Sí, sinceramente. Y hablara con usted.
Y que no estuviese el otro de Asturias. Hace usted muy bien el programa.
Muchas gracias.
Yo estaba deseando que usted hiciese el programa.
Eso es.
Para entrar, ¿no?
El mejor que te ha tratado, David Vidal.
Sí, señor.
Tiene otro amigo, Joseba.
Hombre, muy buenas noches. Aquí,
Pablo Echenique.
¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué tal,
sí,
Pablo?
Sí, se puede. Sí, se puede.
Muevo.
El mejor amigo, mi mejor amigo y el mejor amigo de Germán. Somos tres.
Estamos súper contentos de que nosotros en nuestro movimiento podemos que esté Joseba Larrañaga haciendo este programa de radio. Sí.
Ahora, el tuit de Isidoro de ayer no me gustó mucho.
Eso, el de Isidoro, el de Nadal, el del tío de
vuestro
de...
Nadal, Bueno, eso digamos que es otro, que es harina de otro costal, pero bueno, Joseba, yo veo que está sufriendo en Movistar y en COPE.
¿Lo aceptáis a Joseba en vuestro nuevo proyecto?
¿Quieres que tengamos director de Radio Televisión Española, Joseba?
Pues mira, ahora
sí,
estamos...
Sí, se puede. Sí, se puede.
Porque lo que estás haciendo aquí es malvivir.
Malvivir aquí en la COPE.
Mira a qué horas, a la una y cuarto y trabajando.
Exacto, espérate, ¿y Alcalá qué?
Yo necesito vacaciones.
Claro, no te voy a decir.
¿Estás estresado o qué?
Llevo todo el año estresado, siguiendo a la federación, a Padrón, y tal. Me mandáis ahí a las Rozas.
Hacía tiempo que no sabíamos de doña Enriqueta, ¿eh? Alcalá, ya has vuelto, mira.
Sí.
Ay, doña Enriqueta, Alcalá, ¿te acuerdas de esos tiempos cuando tú le cogías a Villar, le ponías este un micrófono de a 2 centímetros de la boca de
Sí.
Que está ahí mirando como un pasmarote.
Y además tengo una cosa, ha sido un año de radio muy duro. Y ya empezamos a tener el depósito en reserva, Joseba.
Bueno, ¿tienes vacaciones ya? Pero acabas de llegar hace 2 semanas.
Pero merecidas las tienes.
Punto, dame vacaciones.
Hemos hablado mucho del nombramiento de Maxim Huerta como nuevo ministro de Cultura y Deporte, pero hemos hablado muy poco del nombramiento de Pedro Duque,
como
ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno.
Exactamente. Esto es
que recordar una llamada que hizo el Grupo Risa a Pedro Duque. ¿Hace cuánto fue?
Hace 15 años.
14, 15 años.
Pedro Duque estaba en la Estación Espacial Internacional y nosotros llamamos a un Pedro Duque que estaba en un pueblo que se llama Bustar Viejo.
Bustar Viejo, sí.
Exactamente. Y entonces le llamaba Aznar. Ahora no le va a llamar Aznar a Pedro Duque. Llamada histórica a aquel Pedro Duque, otro era así.
¿Sí?
¿Don Pedro Duque?
Sí.
¿Me está recibiendo?
Sí.
¿Es usted?
Sí, sí.
Vamos a ver si... Es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba.
No, pero
le estoy llamando, por favor,
del
Gabinete de Comunicación de Presidencia del Gobierno. Soy Pedro Páramo.
Espere, que se ha confundido.
Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted?
Sí, pero que espere, que se ha confundido.
Un momento, le paso con el presidente Aznar.
¿Qué? Bueno, que...
Don Pedro.
¿Qué hay?
Muy buenos días, amigo. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás?
Bueno, pero mire.
Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, pues estamos vía satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas?
¿Qué? Mire.
Cambio.
Mire. Pero si es que no me dejan hablar.
Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio.
Bueno, cambio. Que yo no soy Pedro Duque, soy Pedro Duque, pero que no soy el astronauta.
Pedro, ¿me recibes? Cambio.
Sí.
Cambio.
Sí, cambio, le recibo.
Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español.
Bueno, pero...
¿Me reconoces?
Sí, pero...
Cambio.
Bueno, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Dígase cambio.
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 Cambio, que yo no soy...
Cambio.
Vamos a ver. Cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Al final de la frase, cambio.
Cambio. Cago en diez. Vamos a ver, cambio.
Nos alegra mucho hablar con usted, con Pedro.
¿Qué? Vamos a ver, que cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta. ¿Me
cambio.
Entiende? Cambio. ¿Me oye o no?
Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque.
Sí, me llamo Pedro Duque, pero no soy el astronauta.
Cambio.
Cambio.
¿Qué? A ver, un momento, don Pedro.
Don ¿qué? Pedro.
Me recibe cambio.
Cambio, no, sí.
Tú,
sí.
Usted escucha al presidente, cambio.
Cambio.
Sí, le escucho perfectamente.
Está usted hablando con el presidente Aznar, yo no sé si desde allá arriba de la Son Youth...
¡Pero que yo estoy aquí abajo!
Usted, o sea, estamos hablando con la Tierra, cambio.
Estamos hablando con la Tierra.
Vamos a ver, después de cambio, si estamos hablando con la Tierra...
¡Cambio!
Por favor, diga la palabra Tierra y luego cambio.
Tierra y cambio. Vamos a ver.
Esto es gabinete de presidencia en España, don Pedro.
Ya, pero que yo no soy el astronauta, coño, que es que no me oye.
Cambio.
Cambio.
Tierra.
Tierra.
Cambio.
Tierra, cambio. ¿Me oyen?
Sí.
Pues yo no soy el astronauta.
Pues entonces le paso con Aznar, un momentito, por favor.
¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el astronauta? Bueno.
Don Pedro.
Vamos a ver. Sí, ¿me oye?
Cambio.
Cambio.
Sí, ¿me oye?
Tierra.
Cambio, tierra, sí. Cago en Dios. ¿Me oye usted a mí o no?
Vamos a ver.
¿Me oye?
Debe haber kriptonita.
¿Me oye?
Cambio.
A ver, don Pedro.
Don Pedro.
Don Pedro.
Sí.
Cambio,
sí.
Tierra.
Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la Tierra.
Si yo estoy en la Tierra, coño. ¿Ustedes me oyen a mí?
Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia. Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra, hable despacio y después, al final de cada frase, diga la palabra cambio. Cambio.
Vamos a ver. Cambio. Yo estoy en la Tierra.
Cambio.
Cambio. No soy Pedro Duque, el astronauta. Soy Pedro Duque, otro.
Pedro Duque, otro. Cambio.
Sí.
O sea, estamos hablando de Tierra a Tierra.
Sí.
¿Usted está en la Tierra, cambio?
Sí, cambio.
¿Confirme con Tierra, cambio?
Sí.
Pues le habla el presidente.
Pero que... Pero qué hago, bien.
¡Don Pedro!
Es una... La verdad es que la paciencia que tiene el personal es increíble.
Sí, muy grande.
Increíble. Qué cosa más grande, hombre.
Hacemos repaso por todos los medios de comunicación,
vamos,
empezando por Eurosport.
¡Vamos, Fauti!
Hace unos días, nuestro compañero Álvaro Fauti. Rama habló con Lara Ruabarrena sobre cómo pronuncian su nombre en los circuitos y también los compañeros de medios extranjeros. Aquí está el resultado.
Lara Ruabarrena, buenas tardes.
Muy buenas, Álvaro.
Imagino que tienes anécdotas para repartir.
Pues en Rusia una vez me acuerdo que me pusieron arrea de nombre y arroba de apellido. Entonces cada vez que decían juego, arroba, yo decía, sabía quién es y total que era yo.
Hoy hemos hablado con compañeros de otros países para ver qué son capaces de hacer con tu nombre, ¿vale?
Lara Ruabarrena.
Lara Ruabarrena. Buena.
Lara Arrabuena.
Lara Arrabarrena.
Hay margen de mejora todavía. Es Lara Arrabarrena.
Sencillo.
Para mí sí.
Entonces, Angelito, ¿cómo es?
Lara. Barriarruabruena. Barriarruena. Barriarruabarrena. Barrabarrena. Barrabarrena.
Angelito se indignó el pasado lunes en aquí en la COPE después de que un, no sé si es concejal o diputado de Podemos.
En la Asamblea de Madrid.
Es la Asamblea de
Madrid. Sí. Es mi amigo,
autonómico.
Mi hermano Isidro López.
Pues publicara un Twitter en el que decía que no le gustaba la forma de jugar de Rafa Nadal, que era la respuesta a la petición de elecciones de Rafa Nadal en Roland Garros.
Pero sí me veo capacitado, mira tú por dónde, para juzgar la opinión tenística de un diputado de la Asamblea de Nariz, de Podemos, Isidro López. Hablo comillas. Nadal quiere elecciones. A mí, sin embargo, me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas. Un diputado de la Asamblea de Madrid que por lo menos no le falte respeto. Lo que digo es que ha escrito una chorrada enorme.
Bueno, porque pero es la opinión de Isidoro, tenístico, oye, déjale.
Pero es una chorrada mayúscula. O sea, él puede ser una opinión maravillosa, pero a nivel tenístico es una chorrada mayúscula.
Don Ángel, no hay derecho.
Es que es una chorrada mayúscula. O sea, es una chorrada mayúscula.
Rafael Nadal
Parera.
No.
un respeto a un tío que ha ganado. ¿Cuántos Roland Garros ha ganado?
10,
11, 9.
Miguel Sergio García.
Una decena.
En Herrera en COPE. Carlos Herrera.
Ha venido por el paz aquí.
Quiso poner paz, ¿no? Hola, Carlos.
¡Hombre!
¡Hombre! ¿Qué tal?
Okay. Yo leí el tuit de este hombre de Podemos en Madrid.
Se ha pasado Angelito, ¿no?
Escuché a Angelito García Muñiz.
Sí.
Y luego, claro, al día siguiente, pues yo tuve que decir lo que dije para intentar poner agujeros. Paz a todo esto que
esto
estaba
es
saliendo.
Lo primero que Carlos le dice al Isidro López este. A ver.
Vamos a ver, cretino.
Ahí está, poniendo paz.
Primero, tú no tienes ni puñetera idea de tenis, Isidro López. Y segundo, tengo duda de que tengas idea de otras más cosas. Viéndoos nada más en la bancada de la Asamblea de Madrid. Pero la política no es tuya, chavalote.
Qué bonito es poner paz, Carlos.
No, por favor. No, ya más
cuando
que yo,
se pues, trata de calmar las
cosas. No, calma los ánimos. Porque yo
cretino. Entiendo, yo no llamo cretino nunca a nadie. No, no se me ocurriría. Pero voy a empezar a hacerlo.
Se ha escuchado cretino, pero yo, vamos, yo lo que dije en realidad fue, querido amigo.
Sí.
Exactamente.
Angelito, ¿te ha gustado, no?
Me ha encantado. Gracias por apoyarme, Carlos.
Sí.
Onda Cero, el transistor de La Morena, entrevista al internacional Nacho Monreal después de un día libre que Lopetegui les dio en Madrid.
Qué mágico sois. ¿Y qué habéis ido al Corte Inglés?
Me preguntas más que mi mujer, ¿eh?
Era un día libre.
Tío, yo que la despachaba en dos minutos y, vamos, si está escuchando se va a enterar de todo.
Sí.
Por esto.
Te está llamando.
Claro,
y te ha dicho,
que cortar, le he dicho que tengo que dar una entrevista ahora.
Claro, y te ha dicho, Nacho, ¿dónde estás metido? Joder, pues ya, por ahí
ya
estar.
Ya te contaré.
Pues por ahí, pues dando una vuelta.
Ya se está enterando.
¿Y dónde habéis ido? ¿Al cine o algún lado? ¿Dónde habéis ido, Nacho?
Nada, eso ya es confidencial. Nada, en un restaurante, Fernando, ya estás.
Sí, esto, no, si yo bien tranquilo estoy, pero tu mujer que está escuchando.
No, ya sabe, ya.
Sí.
Está puesta al día, sí.
¿Cómo le gustan las cosas picaronas, José Ramón?
Estaba muy preocupado por la mujer de Monreal, porque era un día que tenía un día libre. Lo que pasa es que luego me parece que meto un gambazo porque hablo con
Azpilicueta.
¿Cómo se llama eso? Azpilicueta, con César, y pensaba que estaba hablando con Monreal. Escuchad.
Hola, César.
Hola, buenas.
Esta noche no te pregunto nada, cosas íntimas ni nada. ¿Has llamado ya a casa o todavía no?
Sí, ¿por qué?
No, nada. El otro día digo, ojo, me pregunta cosas que no le cuento ni a mi mujer. Pues, esta noche nada, no solamente. Oye, lo que se pregunta, nos estamos preguntando todos, ¿no?
Me he equivocado. Es que hablé con Monreal y me he equivocado con Azpilicuetas, esa.
¿Con quién?
Azpilicuetas.
Bueno, son navarros los dos, tampoco hay
por
problema.
Por eso me he equivocado. Es claro, como sí. Si confundes a
Fauti con Roberto Gómez.
A Fauti con Roberto, exactamente.
Sí.
Eso es. O como si compones a Puigdemont con Eugenio.
Oye, ¿qué le pasó a Juan Luis Larrea, el presidente de la Federación, el domingo en
Pepe
el
Juego? Es Pepe Domingo.
Pepe Domingo es un broncas.
O sea, es el que levanta la polémica en una entrevista normal. Al final, el que va de bronca es Pepe.
Estaba entrevistando tranquilamente Paco González y luego aparece Pepe Domingo.
Yo no he programado para nada ningún viaje. No he programado ni cruceros, ni he programado barcos, ni aviones, ni hoteles, ni nada.
Oiga, Larrea, ¿y cómo se explica que haya un viaje programado durante el mandato, durante su mandato, y usted no sepa nada?
Que no es durante mi mandato, que el viaje es ahora.
¿Cómo ahora?
El viaje es para el Mundial de Rusia.
Estamos
a cuatro días, el día 8 de marzo.
¿Pero quién lo ha organizado?
Pues que no lo sé.
Que no entiendo nada.
Bueno, pues si no lo entiendo, yo tampoco.
No, yo no lo entiendo.
Pues muy bien. Yo digo que estos viajes se han organizado siempre
solos,
en la casa y departamento.
Organizan solos. Es que
pues
no entiendo.
No tengo más ganas de hablar.
No
entiendo, discúlpeme, que no tengo más ganas de hablar, ¿vale?
¿Va a ir usted, por cierto?
No le voy a responder, ¿vale?
Ah, vale. Pues nada, muchas gracias por atendernos.
Venga, a usted también. Hasta luego.
La primera vez que enfadas a alguien, Pepe.
Vaya zorrera que ha montado Pepe.
Caray.
Es que Pepe, vamos.
¡Hola!
Sí.
Andrea Peláez, dificultades en tiempo de juego para dar los resultados de la tercera división. Sí.
Ascenso de tercera a segunda B, también penúltima eliminatoria, Andrea Pela, ¿eh?
Castellón 0, San Andreu 0, Arandina 0, Almería B 0, Tarazona 4, Unión Deport... Unionistas 3, Taral Terrassa, madre mía. Taral Terrassa 2, Compostela 0, dale.
Te felicito por su facilidad de palabra.
Madre mía. Firmorero 1, Yeclano 2, venga, hasta luego.
Hasta luego, Andrea.
Gracias a todos.
Estos años contigo.
No puedo decir lo mismo.
Acaban de escuchar las últimas palabras.
¡Fauti!
La habéis trucado a la pobre
Andrea. ¿Qué culpa tiene Fauti?
¿De qué? Vamos.
¿Pero qué culpa tiene Fauti de lo de Andrea?
Pues Fauti tiene culpa de todo lo que pase.
La mujer es un provocador.
Exactamente. En cambio, a Paco González esto no le pasa nunca, lo de Andrea. No, incluso no, cuando no, quiere no. ir al váter en pleno programa y la mente le juega malas pasadas.
Y en Lugo,
todos los protagonistas listos.
Llegamos a las 9:30. Se acaba. Para algunos se acaba, pero se acaba la Liga 1-2-3. Última jornada de segunda división. Se acaba, definitivamente.
¿En qué estaría pensando? Por cierto, Paco González quiso emularle, señor García.
Exactamente. Cuando uno de mis corresponsales enrolla, hay que cortar por lo sano.
¿Y eso?
Vamos allá, escuchen.
Rápidamente los mejores y el árbitro. Mejores y árbitro en Barcelona, Albert.
En Barcelona vamos a poner en el conjunto azulgrana a Alaña y en el Zaragoza, ¿quién ponemos? Iglesias.
A Vinicius, que ha metido el gol.
Venga, y como ha acertado el árbitro, además lo habéis dicho vosotros, con la repetición o repeticiones en el gol anulado por
rápido,
fuera del
juego
a Zapater, fuera, con lo cual le ponemos notable al árbitro.
Vamos. Venga, rápido todos. Sin enrollarnos, mejores y árbitro Granada, Rubén. Así me gusta, breve. Valladolid, Rubén.
Hervías para el Valladolid.
Ahí estamos. Ronda informativa, Isaac Fouto.
Y vamos a terminar esta edición de Vaya Fiesta.
Atención.
Ay.
Atención. Ay. Hola.
La que lía. Hombre, Antoñito, ¿qué pasa?
Hola, Joseba.
Ayer te la lío Fouto, ¿eh?
Hola, Joseba.
Te la lío Fouto, ¿eh?
Por comentarios gratuitos.
Lee el mensaje de un oyente que dice haber escuchado eructar a Antonio Ruiz en directo.
Igual no, ¿eh? Espérate.
Y hay otro oyente bastante preocupado por Antonio Ruiz, porque en el programa de las 8:30 se ha tirado un eructo, que si está bien del digestivo y todo eso.
Primero, eso es mentira. Eso, que tú lo digas, parece que es una provocación tuya hacia mí.
No, en serio.
Eso es mentira, eso es absurdo. ¿No? Buenas noches. He intervenido medio minuto.
Ahora lo comprobamos en el
copiador. Ahora lo comprobamos. Y si no...
Rectificamos. Que, no, pero ahora vamos al copiador.
Habrá que pedir perdón. Porque pues si yo digo ahora que me dice aquí un amigo que tú te has tirado un pedo a las 7:40...
Pues nos vamos al copión.
Claro. Oye, está muy bien, ¿eh? Lo vuestro está muy bien.
Nos vamos al copión de las 7:40.
Muy bien, muy bien. Pues esto había que comprobarlo, ¿no?
Vamos a la moviola, ¿no? A ver qué opináis.
El primer reto que va a tener ese nuevo técnico del Real Madrid va a ser la Supercopa de Europa. Antonio Ruiz, ya conocemos el reparto, si es que lo hay, de las entradas para el Atleti y para el Madrid.
Sí, hoy ha tenido lugar en Tallin.
Es como un alivio estomacal, ¿no?
Exactamente, vamos a ver. Ronda informativa. Florentino Pérez, ¿para ti es eructo o no?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Sí? ¿Hubo eructo?
Para mí sí hay eructo.
Sí hay eructo. Enrique Cerezo, ¿ha habido eructo?
Buenas noches. Yo creo que no.
Don John Benjamin Tosa, ¿ha habido eructo?
Yo creo, sinceramente, que
Don Jorge D'Alessandro, ¿ha habido eructo?
No hubo eructo jamás.
Juan Andújar Olivera, ¿ha habido eructo?
Buenas noches. Sí. Hubo eructo seguro.
Vamos a ver.
¿Ves
cómo es necesario el VAR?
Hombre,
el VAR. Hay que poner el VAR en la radio.
Terminamos con Onda Cero el Transistor. Sí, que nos da tiempo.
Sí. Hay bodón.
¿Hay boda?
Robertito, botón. No, vamos a escuchar, porque es que eso no puede ser.
Parece que tenemos boda. Saber si alguien puede confirmar un rumor. Alguien que está sentado ahora mismo en esta mesa se casa.
Ojo.
Roberto Gómez.
¿En serio?
Roberto ha dicho que se casaba.
¡Mira!
¡Ole, Roberto! Esto sí que es... ¡Bodón!
¿Puedo hablar?
Y además...
Confirma, Roberto.
Lo quiero decir. Es cierto. Y me caso con Onda Cero porque... Y de la Morena esta tarde me ha propuesto la ampliación de contrato 5 años.
Tengo hecho fijo. A ver qué dedicatoria haces esta noche.
¿No se lo quieres dedicar, Esmeralda?
Le ha encantado la paella que ha hecho.
Me ha encantado hablar con
Payón. Payón, bodón, lo mejor entrevistón.
Joseba,
o sea, es como te vacilan tus compañeros.
Sí.
¿Qué pasa, Roberto?
Nada, te tengo que pedir un favor, Joseba.
Dime.
Tienes que enchufarme en cero. Y Movistar.
¿Yo?
Sí. Que llegan los rojos a Televisión Española.
Ahí te van a echar.
Sí. Y si no, Lama, ¿dónde está Lama? ¡Fauti!
¿Quiere un
vete
sitio
para
de
dentro? Sí.
Oye, pero también tengo una... Roberto, ¿Mariano se va o Mariano se queda?
Mariano se va. No sabemos quién se queda. ¿Por qué estás tan callado?
Yo sé. Se queda Maxim Huerta. Sí.
Pues que de Podemos, yo se va. Es una cosa de verdad fantástica.
El grupo Risa, el Whopper, Fernando Echeverría y David Miner, a los que escucharemos el viernes a las 11:30 de la mañana con Carlos. Sí. Y en la madrugada del sábado al domingo, desde la 1:30 hasta las 6 de la madrugada. Y todo lo que quieran saber sobre ellos y de ellos lo pueden descubrir en @GrupoRisaCope.
Hombre, la zona.
Lo he dicho bien.
Sí,
eso
sí,
es.
Sí, sí.
arroba grupo Risa Cope.
Me gusta el nuevo ministro de deportes, ¿verdad? Massín Huerta, porque tiene un apellido que a mí me es muy familiar, Huerta. Y entonces, ahora me estoy dando cuenta, mirando aquí los papeles, que a Huerta le tuve en el torneo de los niños, en el año 72, en el Kilimanjaro, jugando con Andrés. Y ahí estuvo Massín Ferguson, que era su nombre original, ¿no? Y que sepas que tu cerebro te lo pagas tú y que sobre todo quedéis con Dios y sobre todo no os martiricéis por estos tiempos que corren. Buenas noches, quedad con Dios.
Bueno, y vamos a acabar el Vaya Fiesta del sábado escuchando aquella llamada de Germán animando a todo el Partido Popular. ¿Quién mejor que Germán do Barro?
Sí, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Partido Popular.
Sí.
Bueno, mi nombre es Germán. ¿Su nombre es, perdone?
Aurelia.
Aurelia, mire, estoy de verdad muy apenado.
Como todos.
Están dejando España, que es un auténtico desastre.
¿Pero quién está dejando España?
Es que tenemos que renacer. Yo le llamo desde mi puesto de trabajo.
Pues eso se va a hacer.
Porque estoy rodeado. Mi amigo Pepe de la COP, Joseba del PDK, Alcalá de Bildu, Fouto de Compromís, UAS de Esquerra. Y por eso llamo a la sede central del partido que nos ha sacado adelante en este país. Y llamo para transmitir una cosa, que la vida no merece la pena.
¿Cómo no va a merecer la pena? Claro que merece la pena.
Esto se va al desastre. Cae el Depor. Cae Mariano. Es un desastre.
No. Pues hay situaciones que todo se pone muy mal, muy mal, muy mal, para luego ponerse todo muy bien, muy bien, muy bien.
Aurelia, hay que empezar de cero y para ello tenemos que empezar por demoler Génova 13.
Bueno. Aquí en Génova yo le puedo asegurar que somos todos gente honrada. ¿Vale? Todos los que trabajamos aquí en Génova, gente honrada, ¿eh? Y le puedo asegurar que de los 800.000 afiliados que tiene el Partido Popular...
800.000, uno, que yo también.
800.000, uno, como usted dice.
Sí.
Todos son honrados, todos son honrados. Entonces, eso de que hay que demolerlo, no.
Por mí, hay que demoler el Congreso. O sea, estoy hundido. Desde que el Depor ha descendido a segunda división, esto es un castillo de naipes. Efecto dominó. Uh-huh. Y el único que puede sacar esto adelante es otro gallego. ¿Sabe quién, verdad? Uh-huh. Lendoiro.
¿Lendoiro?
Sí. Lendoiro es el único gallego que puede sacar esto adelante.
¿El de Deportivo de La Coruña?
El del Depor.
¡Ay, por Dios!
Lendoiro es el único que puede reconducir
esta situación. ¿Tiene un perfil político Lendoiro? Que vamos, es como si me dicen que me presente yo a presidenta del Partido Popular, vamos.
Pues preséntate, Aurelia, preséntate y ya tendremos... Hay que demoler Génova 13, hay que matar a la gaviota, hay que reconstruir esta situación. Esto es un despelote. Aurelia, de verdad, corazón mío, estoy hundido. No, o sea, pues, todo es un desastre.
No, para nada, es usted muy negativo, ¿eh? No.
No hay futuro para este país.
Que no, señor.
Aurelia,
que
es...
Claro que no, usted es totalmente negativo, que no, por favor.
Pero que no merece la pena, Aurelia.
¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que no va a merecer la pena? Claro que merece la pena seguir luchando, seguir trabajando. A muchísimos españoles que no están en otras situaciones, claro que le merece la pena que se sigan trabajando por ellos y luchando por ellos.
Sí.
Hombre, por Dios, no hay que ser tan negativo.
No, sí. Mariano, fuera. El Depor descendido. Estoy hundido. Y se llamo al partido porque es que necesito hablar con alguien.
Pues ya está hablando conmigo yo. Lo único que voy a hacer es trasladar su llamada.
Bueno, pues volveré a llamarle si sigo vivo. Que espero.
Muy bien.
Aurelia, un beso.
Saludo.
Corazón.
Igualmente, buenos
Arriba
días.
Arriba España.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Qué desastre.
Ha sido a gusto un rayo de esperanza en Génova 13, el de Germán do Barro. Ahora lo que llegan son las apasionantes noticias de las 5 y después abriremos el cafetín de los artistas.
Tarde, sabes que eres un poquito insoportable. Tarde, sabes que eres un poquito insoportable.